Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Entramos en una semana clave para el gobierno, porque si todo sigue igual, Pedro Sánchez va a volver a salir derrotado del Congreso. Se vota la senda de déficit, el primer paso para los presupuestos, y hasta ahora no salen las cuentas. Ya habrá tiempo de hablar de todo ello estos días. La cita es el jueves y también, como no, lo haremos en nuestro tiempo de análisis. Antes, me quiero detener en uno de los sonidos del día, no por lo novedoso, como decía Antonio Narraez, ya nos lo habían anticipado, pero es la declaración de Pedro Sánchez ante el juez, la no declaración de Pedro Sánchez ante el juez por el caso de Begoña Gómez, su esposa, por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Fue el pasado 30 de julio en Moncloa, te acordarás, no tiene mayor importancia informativa, porque es algo que ya sabíamos, pero sin duda es una declaración sin precedentes. Dos minutos de audio a los que hemos tenido acceso.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor?
Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad?
Es mi esposa.
Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul?
No.
¿Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi?
Tampoco.
Siguen los trámites protocolarios y como tiene que hacer el juez, en este caso Sánchez se acoge a su derecho a no declarar.
Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración.
Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416.
¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado?
Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley.
Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia.
Hola. Me llama la atención que estos días también nos hemos encontrado con varias no declaraciones en las que los citados pues no daban ninguna información al juez. Claro, el refrán del que calla otorga es demasiado evidente. No voy a entrar ahí, pero mira, leo en el Confidencial que el exconsejero delegado de Globalia, ¿te acuerdas, Javier Hidalgo?, no recordó las reuniones que mantuvo con Begoña Gómez. Yo entiendo que este señor tiene su agenda, sus citas, su nivel. Coño, con la mujer del presidente del gobierno te reúnes un par de veces y no te acuerdas. Se limitó a decir, no me acuerdo qué hice el 16 de julio, día en el que supuestamente mantuvo una reunión con Begoña Gómez. Unos encuentros que se produjeron justo cuando, al parecer, realizó pagos a uno de los principales comisionistas del caso Coldo, Víctor de Aldama, la pandilla. Él niega haber pagado comisiones a la trama. Nuestros compañeros, Beatriz Parera y Alejandro Requeijo, también rescatan la declaración de Coldo García ante el juez de la Audiencia Nacional. No te lo vas a creer. El ex todo de Ábalos se acogió a su derecho a no declarar como investigado. Tras su arresto en febrero, Coldo se limitó a confirmar su nombre ante el juez y rechazó también contestar a las preguntas. Oye, qué manía. Bueno, ese día el propio empresario Víctor Aldama también se acogió a su derecho a no declarar. Ambos siguieron las recomendaciones, la estrategia de sus abogados. Bueno, es un tema delicado, complejo, cuando uno puede declarar, cuando puedes negarte a declarar, cuando puedes mentir, cuando estás obligado a decir la verdad. Sinceramente, a mí se me escapa. Para hablar con quien sabe de esto, saludo a Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Abad Toliba Ceu. Carlos, profesor, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuándo uno puede decirle al juez, acogiéndose a la ley, faltaría más, no declaro? ¿Por qué?
Bueno, los casos que acaba de citar en realidad son dos grupos de casos distintos, o tres casi, no distintos. Un primer grupo de casos, el que ha citado el presidente del gobierno, es el mismo, lo dice en la declaración, que se acoge a la dispensa de no declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en función de la relación que tiene con su cónyuge. Es decir, tiene la posibilidad de no hacer declaraciones que puedan perjudicar a su cónyuge. En realidad la ley dice contra el cónyuge, pero bueno, se interpreta así, que parece que es lo correcto. Y ese es un grupo de casos. Otro grupo de casos es cuando la persona está siendo investigada y eso forma parte de su propio derecho de defensa, ¿no? En realidad lo que uno tiene derecho es a defenderse como quiera. Y una forma de defenderse es no aportar el mismo pruebas que le podrían perjudicar y que podrían derivar de la declaración. Y luego ha citado un tercer caso que yo creo que es distinto, que es el que va como testigo, en realidad... Claro, decir no recuerdo,
ya.
Es decir no recuerdo, es declarar, ¿no? Otra cosa es que sea verdad, ¿no? Pero es decir no recuerdo.
Sí, sí,
claro.
Sí, entiendo. Pero es que me llamaba la atención en el tiempo las coincidencias, cuando menos curiosas. Yo ahí lo dejo. ¿Cuándo se puede mentir?
Bueno, en realidad lo que se dice normalmente es que una persona que está acusada o investigada tiene, se emplea esta expresión, tiene derecho a mentir. A mí personalmente no me gusta. Lo que sucede es que si uno miente, no puede haber una reacción del derecho contra él, que es distinto. Si uno tuviese derecho a mentir, podría utilizar personas que testificasen en su favor y como tiene derecho a mentir, pues los otros también están justificados por el mismo motivo, ¿no? Pero no es exactamente que tenga un derecho a mentir, sino de hecho, cuando un investigado o un acusado declara en un juicio, no presta juramento en el derecho español, sino que se le exhorta a decir verdad, pero no presta juramento, no jura o promete decir verdad. ¿Por qué? Porque si jurase o prometiese decir verdad, estaría vinculado a las penas del falso testimonio, cosa que no sucede con los acusados, ¿no? O con los investigados. Y ese es el caso, por decirlo así, en el que uno puede mentir sin que haya consecuencias negativas para él.
En la misma línea... ¿Cuándo estás obligado a decir la verdad?
Bueno, salvo en ese caso, en todos los demás, claro, en principio en todos los demás, uno está obligado a decir verdad en juicio y por eso la fórmula de prestar juramento. Cuando la ley dice que uno tiene que jurar o prometer decir que dice la verdad, lo que se está indicando es que uno tiene obligación de decir la verdad en el proceso. Esto además es una consecuencia racional, porque imagínese lo que sería juicios en los que no nos pudiésemos fiar de lo que los testigos dicen, ¿no? Sería imposible, ya no digo en el ámbito penal, claro que la gente va a la cárcel, que es muy grave, ¿no? Pero en el ámbito civil, cuando uno pide un dinero que se le debe, si nadie dice, los testigos, que teóricamente no deberían ser parciales, no dicen la verdad, el sistema no sería fiable, ¿no? Por eso hay penas de falso testimonio, claro, para asegurar que la gente dice la verdad, porque es un elemento muy importante para tener un equilibrio en el sistema jurídico, ¿no?
Yo cuando las negativas a declarar de un caso o de otro, los que hemos mencionado, alguien me refiero a las fuerzas de seguridad, me dijo, esto es la estrategia que hacen siempre los culpables. Entiendo que es una simplificación absoluta y que se acogen a derecho, pero por la experiencia... Si hubiera que hacer una estadística, Carlos.
Bueno, yo es verdad que uno es lo primero que piensa, ¿no? Pero en principio el quien juzga, ya estamos hablando, claro, una cosa es cuando se está investigando, pero cuando se adopta la decisión final en un proceso penal, en el juicio, ¿no? Cuando uno no declara, el juez no debería extraer consecuencias negativas del hecho de que no declara. Otra cosa es que controlar lo que psicológicamente, lo que pasa por la cabeza del juez es muy difícil, ¿no? Pero una motivación del juez en la sentencia en la que se apoyara en que fundamentalmente en que él no ha declarado sería incorrecta. Porque en realidad es una garantía que funciona. Es verdad, eso que se dice. Dicen los culpables, son los que lo dicen, pero en realidad es una garantía que funciona también para usted y para mí. Si
claro,
algún día,
claro,
esta es la cuestión. El sistema a veces es contraintuitivo, ¿no? Porque uno piensa, bueno, pero los que tienen la culpa, pero funciona como garantía para nosotros también.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que, hombre, a bote pronto y me sale, yo no sé, por suerte no estoy en situación, pero a bote pronto dices, yo no tengo nada que esconder, si yo soy inocente, si yo aquí, yo tengo que dar la calle, tengo que defenderme, no me puedo dar la callada por respuesta, pero es una opinión personalísima, ¿eh? No lo sé. ¿Me acompaña?
Sí, sí. Eso es lo que dice el sentido común, ¿no? ¿No? Hay un caso histórico.
Cada uno tiene su estrategia, claro.
Sí, hay un caso histórico que es el de un santo, ¿no? El Santo Tomás Moro, ¿no? Que le pedían juramento a Enrique VIII, ¿no? Y él decía yo no presto juramento en favor del rey, no por el divorcio del rey, un caso muy famoso, ¿no?, cuando se quiere divorciar de Ana Bolena, y él decía, el que calla otorga, ustedes no pueden interpretar que yo digo lo contrario, ¿no? O sea, que ese argumento se ha utilizado muchas veces, pero en el proceso penal actual eso forma parte de la garantía. Fíjese, incluso si lo compara con en nuestro proceso, normalmente cuando uno asiste a un juicio penal, se dará cuenta de que siempre le preguntan al acusado, esos son los hechos por los que se acusa. Usted se declara culpable o inocente y luego se le interroga. Y esto no pasa en el proceso anglosajón, por ejemplo, donde uno declara si quiere, y sube a estrado si quiere. Aquí en realidad uno se le pregunta y uno se niega a declarar. Por eso sería incorrecto, ya que lo tenemos en estrados necesariamente, sería incorrecto, yo creo, entender que eso es un dato negativo. Otra cosa es que cuando uno renuncia a declarar también, desde el punto de vista de la estrategia de defensa, también está renunciando a utilizar lo que él dice en su defensa, porque a veces lo que él dice puede servir para defenderse.
Claro. Mi compañero Antonio Arraez.
Sí. Estabais hablando de aplicar el sentido común, ¿no? Y dices, bueno, pues si no tengo nada que esconder, pues puedo declarar. Pero yo te voy a proponer un juego, y es que imagina que eres el abogado de Pedro Sánchez, que ya es imaginar. ¿Qué le habrías recomendado? Con la información que tienes ahora del caso, ¿qué le recomiendas? ¿Que declare o que no declare?
Bueno, yo tengo muy poca información, pero a mí me da la impresión de que esa estrategia posiblemente haya sido... está en función de lo que haya declarado ella también y de lo que hayan declarado otros testigos. Pero da la impresión de que nada de lo que pudiese declarar en este momento podría aportar beneficios seguramente para su esposa. Da la impresión, es una impresión muy desde fuera, ¿eh? Y sin embargo, una palabra mal traída podría llevarle algún perjuicio. Esa es la impresión que me da, dentro de la información limitadísima que tenemos, ¿no?, del caso.
Continuará, que es el tema. Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Abad Toliba CEU. Gracias por la clase particular, Carlos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Hasta luego, adiós.
Tiempo de tertulia con Antonio Arraez, con Ignacio Camacho. Buenas noches, chicos.
Buenas noches.
Como digo, no aporta nada novedoso. O sea, no hay noticia. Ya lo apuntabas tú en el avance, Antonio. Ya estaba vaticinado que se va a negar y se negó. Pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no?
Sí, es...
Sobre todo la fórmula. ¿Usted tiene alguna relación? Imagínate que dice, no me acuerdo.
No sé de quién me habla. Bueno, es curioso, ¿no? Y además, por eso le preguntaba yo a Carlos Pérez del Valle por el tema de como abogado que le hubiese recomendado que posiblemente en un caso en el que declarar y decir verdad no va a aportar mucho a la defensa de tu familiar y a lo mejor te metes en un lío, o bien porque le perjudiques en el caso, o bien porque se llegue a conocer algo que no sea delito penal, pero sí que sea, digamos, políticamente incorrecto. Bueno, pues lo mejor es no declarar, que posiblemente es lo que le, bueno, posiblemente es lo que le aconsejó el abogado. Pero es curioso, y detrás de lo que ha pasado esta tarde, que hemos conocido el sonido, lo voy a contar como anécdota, los periodistas ejerciendo su trabajo pues llevan mucho tiempo hasta que se le ha dado a las partes, y las partes de manera no legal, digamos, la filtran, que es lo que se ha venido haciendo siempre. Pero esta vez ha habido una particularidad, y es que en principio no va a haber imagen, o alguien se va a arriesgar a que le puedan abrir una investigación, porque las imágenes llevan una marca de agua.
Sí, pero yo he visto imagen en algún lado.
Hay una imagen fija que yo creo que no va más allá, es como una especie de foto en la que no se percibe la marca de agua. La marca de agua, para, imagino que casi todo el mundo lo sabe, pero es algo que
es una imagen en fija. En un mínimo movimiento, en OK Diario, donde la cámara se mueve y él asiente con
para no evolucionar y que se detecte la marca de agua.
Pero bueno, porque, ahí está, no tiene más que el sentar en una mesa.
Pero es curioso cómo se ha introducido esta nueva técnica, porque todas las imágenes de todos los que han declarado hasta ahora se han filtrado sin ningún tipo de problema. Y esta vez, desde el juzgado, ha dicho no, ponerles una marca de agua porque tenemos que saber quién la filtra, porque no se pueden filtrar. Con lo cual, imagino que se ha abierto una vía que a partir de ahora todas las imágenes de los declarantes van a llevar marca de agua para saber quién la filtra.
Eso espero, además, porque yo creo que los declarantes tienen su pleno derecho a la intimidad. Es verdad que se podría entender como un privilegio hacia la persona del presidente del gobierno. A mí me parece que, lo voy a decir de otra manera, yo tengo bastantes dudas sobre la pertinencia de esta diligencia del juez Peinado, porque me parece que no era necesaria y que puede poner en peligro la totalidad de la instrucción. De hecho, ha provocado dos querellas del presidente y de su esposa. No le veo la utilidad, a sabiendas, como todo el mundo era consciente de que el presidente se iba a acoger a su derecho a no declarar, y no por ser presidente, sino por ser marido. Y entonces no veo la necesidad de interrogarlo presencialmente. Me parece que es un prurito del juez de decir, pues lo voy a hacer porque para que no haya acepción de personas y en trato de igualdad y tal. Pero, lo cual me parece muy bien, pero descubre un flanco, ofrece un flanco para un debate penal, que espero no se cargue la instrucción, pero no es descartable que se la cargue, cuando podía haber perfectamente consentido que el presidente hiciese una declaración tan formalista y tan rutinaria como esta, la hiciera por escrito sin necesidad de traslado. Respecto al resto de los testigos e imputados que no declaran, bueno, ya lo ha comentado bastante bien el profesor catedrático de Derecho Penal, pero da toda la impresión de que es una estrategia coordinada por los diferentes abogados.
O sea, pero como están todos en el mismo saco en el caso Coldo,
claro,
por ejemplo.
Claro, aunque son sumarios diferentes, pero las defensas hablan. Ahora, yo soy el juez que ha interrogado al señor Hidalgo de Globalia cuando me dice que no se acuerda de la reunión de Pedro Sánchez.
No, con Begoña.
Con Begoña. Le cito a declarar a la secretaria y le digo que enseñe la agenda.
Pero es que no se acuerda.
No, pero vamos, pero sí se acuerda, pero cuando vea la agenda se acuerda.
No, si se acordaba del día, claro. En concreto. Si el propio juez le dice tal día de julio. No. Sí, no, si está consta.
No, es que le ha faltado decir no sé quién es esa señora.
Lo ha explicado bien el profesor.
¿Vego qué?
No se le puede acusa de falso testimonio porque él no ha dicho no me reuní. Él ha dicho no me acuerdo si me reuní, ¿no? Que esa es la trampa.
No, está muy bien pensado.
El derecho está hecho para encontrar trampas. Efectivamente, yo ahí estoy de acuerdo contigo, Ángel. Yo no sé, bueno, este señor seguramente tendrá una vida muy interesante y muy ajetreada, pero si tú te reúnes con la mujer del presidente del gobierno, lo normal es que te acuerdes.
A lo mejor no te acuerdas del día algo, exacto y tal.
Pero sabes perfectamente si has estado una o dos veces con...
Sobre todo cuando es... Sobre todo cuando el objeto de la reunión es la mujer del presidente del gobierno, básicamente. Pero claro, esto es un juicio de valor.
Y además, en esa parte de la instrucción es de las cosas que igual pueden explicar más. No lo sé. Vamos a ver la instrucción, vamos a ver lo que se descubre, pero en principio... Creo que sería fácil recordarse.
Es verdad, y el profesor Pérez del Valle tiene razón. Una cosa es que no te acuerdes, pues mentir y creértelo no, pero no te acuerdas, tú has declarado. Otra cosa es que eres tú el investigado, tipo Coldo o Begoña, y otra cosa es que seas el marido, que como cónyuge te puedes acoger a no declarar.
Claro.
Son tres cosas casuísticas muy distintas.
Claro.
Pero las tres están sujetas a derecho. Yo no digo que no, pero claro.
Lo cual es muy particular, ¿no? Porque seas el marido o la mujer que te exonere de poder declarar, es bien, yo no sé ahora mismo y prometo estudiarlo más y ver de dónde viene esto.
No lo sé.
Pero a mí me llama la atención. O sea, no, me parece como muy del siglo...
No, esto se nos ha olvidado preguntárselo al profesor Pérez del Valle. Creo incluso que el cónyuge, y no sé si hasta el hermano o el padre o hijo,
puedes negarte,
no tienen obligación de denunciar.
No, y puedes negarte a declarar con tus hermanos, o sea, como familiar, súper directo, ¿eh?
Sí, sí, no, pero voy a un paso más, a que si un familiar de primer grado, no estoy seguro, pero creo que sí, si un familiar de primer grado comete delito y tú tienes conocimiento, no tienes obligación de denunciar.
Sí, no es encubrimiento, pero me parece un poco del siglo XVIII.
Sí, no sé.
Quiero decir, porque al final, si un familiar ha cometido un delito, o si a ti te llaman como testigo sobre un familiar y un delito, en principio deberías tener que declarar.
Colaborar con la justicia,
efectivamente.
¿No? Está primero.
Que sea un familiar, dice, bueno, es un familiar, pero claro, es un asesino.
Claro, que está, en fin. Bueno.
Aquí alguien ha matado a alguien, decía Gila, ¿no? Sí, y tú dices, bueno, no sé, como es mi marido, no digo nada.
Yo ni mu. Propuestas de tertulia, semana del techo de gasto, del presupuesto, no presupuesto, semana clave. Mecane.
Eso es, vuelve a ser una semana importante para esa aprobación de la senda de déficit en el Congreso de los Diputados. Este jueves la Cámara Baja, de hecho, va a votar por segunda vez el techo de gasto para poder elaborar después los presupuestos, y todo apunta a que el Gobierno va a volver a fracasar. A pesar de que Santos Cerdán ha viajado a Suiza para reunirse con Puigdemont, Junts se mantiene firme y amenaza con volver a rechazarlos. No hay más que escuchar al secretario general del partido, a Jordi Turull.
Hemos dejado claro que si se nos presenta la misma propuesta que votamos en contra, evidentemente votaremos en contra. Si votamos en contra porque presentan lo mismo, no gana 7 diputados responsables de que no haya sorpresas. Nuestro voto no puede producir sorpresas.
¿Habrá sorpresa?
Nunca es descartable, pero en este caso, y después de un pronunciamiento tan rotundo, parece difícil. Yo creo que Puigdemont quiere ahora, por las razones que sean, hacer sufrir a Sánchez, sin asfixiarlo del todo, pero...
No vaya a ser que convoque elecciones,
pero apretarle un poquito, quitarle oxígeno y, en fin, hacerle un poco exhibición de fuerza, sobre todo porque es que a Puigdemont los presupuestos del Estado le importan un comino.
¿Y el Estado,
propiamente dicho?
A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Una, efectivamente, en el Gobierno están muy preocupados por la actitud de Junts y saben, y ya están anunciando allá donde se les pregunta, que se puede gobernar sin tener los presupuestos, y ellos dan por hecho que Puigdemont va en serio y que es muy difícil, y luego que para cambiar esa suerte tienen que pasar por caja. ¿Por qué? Porque hay que darle a Puigdemont lo que está pidiendo. Puigdemont entiende que Santos Cerdán está amortizado y lo que hay que hacer es una imagen con Pedro Sánchez, un gesto, algo que le digan, bueno, pues a cambio de esto os volvemos a acompañar.
Quiere a Sánchez humillado allí.
Pero en estos momentos el Gobierno cree que ya ha cedido bastante y que se ha desgastado bastante como para, además... Porque dice, bueno, me reúno con Puigdemont, que ya sería, pero después qué, porque si miramos hacia atrás ya han dado mucho y han hecho muchas cosas. Entonces, ese es el problema que en estos momentos tiene el Gobierno, que da por hecho que sacar los presupuestos adelante va a ser muy difícil.
Ahora, cuando el Gobierno dice, ¿se puede gobernar sin presupuesto? No, se puede estar en el poder sin presupuestos. No se puede gobernar sin presupuesto, evidentemente. Bueno, y dicen, hombre, el presupuesto vigente del 2023 es nuestro y tal. Sí, vale, pero no avances. Bueno, a algunos no nos importa nada que no avance, pero es más, ya que tienen que estar en el Gobierno, porque no hay mayoría alternativa, pues bueno, si no gobiernan y no hacen leyes, casi que mejor a la vista de la experiencia de las leyes que han hecho últimamente. Pero esto de tenemos dinero, los fondos europeos y tal, esto es otro bulo. Los fondos europeos no se están adjudicando. Y los que se están adjudicando, que no se están gastando porque no llegan a sus beneficiarios, por supuesto, a los del sector privado. Pero es que los del sector público, que debía de tener una cierta capacidad de gasto, que más está llegando, a eso sí les llega directamente, es que no han gastado más del 4% de los fondos que han llegado. ¡El 4%! Entonces, claro, sí es verdad que van a recibir un remanente ahora de 40.000 millones más, pero si es que no saben gastarlos. Y lo poco, insisto, y lo poco que se distribuye, por cierto, lo decía yo esta mañana aquí lo de Herrera, por cierto, a través y con la colaboración importante e influyente de consultoras en las que trabajan personas cercanas al gobierno, pero no fluye eso al tejido civil. sirve para hacer, sobre todo, ¿sabéis a lo que han dedicado la mayor parte de los fondos publicitarios que se han gastado? ¿Qué? A campañas.
Hombre.
A campañas institucionales.
No me digas dónde. Por cierto, estoy leyendo, yo sabía la frase, pero no me acordaba, agosto del 23, estoy viendo a Cristina de la Hoz, colega y buena amiga, en el Independiente entonces. Puigdemont traslada a su entorno que Sánchez me hará sangre si quiere ser investido. Pues en eso seguimos, ¿eh?
Sí, sí.
Así es. El problema está en que el propio gobierno es consciente de que ha cedido mucho y no tiene la seguridad de la legislatura que le ofrecieron. Estamos hablando que ha concedido una amnistía a cambio de la investidura, pero a cambio de la investidura y al menos unos presupuestos que dieran cierta estabilidad. Y eso se ha quedado en nada. Es cierto que Puigdemont, bueno, pues que es el Tribunal Supremo, que es el Tribunal Constitucional, lo que él está exigiendo, casi con un egoísmo personal, ¿qué hay de lo mío? Pero en principio lo que cuentan lo pactado iba algo más allá para dar estabilidad, por lo menos de aprobar unos presupuestos, y se ha quedado en nada, con lo cual no tiene la duda de hasta dónde llegar
ya, pero
y a cambio de
cabreo,
qué.
El gran cabreo de Puigdemont en este momento no es tanto la aplicación, no es tanto la aplicación de la amnistía, cosa que él sabe. Hombre, por mucho que haga el discurso de que el gobierno, de que los jueces actúan a favor del gobierno, el gobierno puede manipular a los jueces y tal, eso saben ellos que no es así. El gran cabreo es la investidura de ella. Es el pacto con Esquerra. Porque, primero, él pensaba que el pacto incluía tácitamente que lo hacían al presidente. Pero claro, como eso,
aquello de que si no salgo elegido abandono la política.
Pero como los números no salían, él confiaba en la repetición electoral. Y entonces que pactasen, no ella, Sánchez, con Esquerra, esto es lo que le ha hecho, lo que le ha provocado el gran cabreo y empieza a echar el carro por las piedras.
Lo que pasa es que,
pero, insisto, no llegar a la sangre al río.
Saber la verdad o acercarse a la verdad es difícil, pero en principio lo que cuentan es que mientras que en el pacto sí que se insinuó el tema de me vas a apoyar unos presupuestos, por la otra parte, según cuentan, insisto, porque acercarse a la verdad es difícil, nunca se le insinuó a Puigdemont que iba a ser elegido presidente de Cataluña.
Pero él confiaba en él.
Sí, yo aquella noche apostaba por... oye, ¿y no os parece una absoluta vergüenza que el gobierno de España vaya a negociar con un prófugo del Tribunal Supremo a Suiza lo que hacen con mis impuestos?
Sí, sí, a mí... A ver, Santos Cerdán no es el gobierno de España.
No, es mi padre. Es mi padre.
Es representación...
El gobierno de España es mi padre, no Santos Cerdán.
Es representación del Partido Socialista, que ya es feo. Que ya es feo, pero bueno, es algo, es los arañazos, el riesgo que ha asumido con esta investidura el PSOE y el presidente del gobierno, y su daño electoral le está haciendo, porque claro, es muy difícil. O sea, es que si volvemos hacia atrás, estábamos hablando de que la amnistía era inconstitucional y a las dos horas era hacer de la necesidad virtud. Esa es una realidad que ellos, claro, el paso más allá es decir, no quiero que venga este, que además, igual por el caso Coldo, está ya amortizado, quiero que venga el presidente del gobierno.
No, yo propongo que vaya Ábalos.
El hecho de mandar...
Ya puestos a convencer, a mí Coldo me viene para el tío y digo, no cabe por la puerta. Pues oye, igual me convence para apoyar el presupuesto, no sé, por capacidad de negociadora.
Coldo impone, el hecho de mandar a Santos Cerdán implica la mala conciencia de saber lo que están haciendo. Decir, no, pero entonces, hombre, está feo que vaya el gobierno, ¿saben? Si hay que ir, se va, pero de hecho ya fue en su momento Yolanda Díaz y tal. Pero saben que eso es que está muy mal. Entonces yo me niego a normalizar esto.
Totalmente de acuerdo.
Esto es una desvergüenza. El hecho de que una parte de la opinión pública, la más cercana a Sánchez, haya terminado digiriendo la amnistía como mal menor para que no gobierne la derecha, a mí no me vale. Es decir, esto es una vergüenza. La gobernabilidad del Estado en manos negociada fuera de España.
Mi dinero.
Y el dinero de los españoles negociado fuera de España con un delincuente. Que es que lo primero que tenía que hacer Cerdán era dar cuenta del paradero del prófugo. Lo sabe todo el mundo, porque vive, tiene residencia conocida en Waterloo. Pero, hombre, es de verdad, no podemos pasar por aquí. No, bueno, eso da igual. ¿Cómo que da igual? No da igual.
Hazlo tú.
En Suiza, como si esto fuera una negociación de paz entre palestinos y árabes, ¿no? Y israelíes. Es que es una desvergüenza absoluta. Insisto, tanta desvergüenza que no se atreven a ir en nombre del gobierno y mandan a un esclavo del partido.
Déjame dos minutos. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel? Hola.
¿Qué es?
Hola, que digo que hola. Hola, pues ya está, hola. ¿Sabes qué gente, Espósito, que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Oye, que si es tu caso, ya sabes, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas! ¡De freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En Venezuela, ahora mismo se habla de una conspiración. La situación de Venezuela es insostenible. Sostenible. Este es el gran asunto global de nuestro tiempo. Está en la campaña electoral en Estados Unidos. Se había convocado a través de redes sociales a jóvenes magrebíes para participar en un salto masivo a la frontera bajo el lema Liberar Ceuta, por la polémica en Alemania por el cierre de fronteras, unilateral de fronteras.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Ignacio Camacho. Camacho, quería recordar lo dicho por Salvador Illa, presidente catalán, ayer en el Día de la Rosa. Por cierto, un Día de la Rosa al que estaba previsto que fuera Pedro Sánchez, pero dijo que no iba porque hacía mal tiempo.
Eso
y luego
es.
Hizo un día que te pasas.
Sí, pero su teléfono debía estar equivocado, ¿no? Igual
el
miró
suyo.
En el iPhone la previsión del tiempo y le salió una gotita de lluvia y no pude ir. Bueno, y ya el presidente de Cataluña allí lo que hizo fue garantizar la solidaridad de Cataluña. Dice que va a ser así, que van a ser muy solidarios con el resto de España y también que van a defender la financiación singular para su comunidad y el modelo de una España plural.
Cataluña está y estará a la primera línea de la solidaridad a España. Somos poco de dar lecciones, pero tampoco nos las van a dar en materia de solidaridad aquellos que bajando impuestos reclaman más recursos. Esto no es solidaridad, esto es otra cosa. Estaremos los socialistas catalanes siempre en primera línea en materia de solidaridad.
Defiéndete.
Pues muy fácil. A ver, no es que reclamen más recursos, reclaman los recursos que merecen. Sí, reclaman la financiación justa. Y cuando, y vamos a ver, estos que reclaman más recursos se llaman Andalucía, Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha y alguna más. ¿Por qué? Porque se le está financiando por debajo de lo que el propio sistema de financiación establece. Entonces, una vez que reciban los recursos que les corresponden, hacen con su dinero, con sus impuestos, lo que les parezca oportuno, en principio de una cosa que se llama corresponsabilidad fiscal, con la que yo no estoy de acuerdo. Lo digo claramente. Yo creo que nunca se debieron ceder ni ningún porcentaje de los impuestos a las comunidades autónomas. Pero se cedieron. Se cedieron porque Pujol le arrancó a Felipe González primero un 15% y después un 30% y después Aznar le dio el 50%, que es lo actual. Pero eso no debió ocurrir. Ahora bien, ocurre. ¿Por qué? Porque se decía, bueno, pues que las comunidades se hagan corresponsables de sus impuestos. Pero corresponsable es para bajarlos o para subirlos. Aplique cada cual las políticas. Por cierto, ¿puede explicar, señorilla, por qué Cataluña es la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan en España? Más y mayores impuestos. No más impuestos porque recaudan. Impuestos más altos. Donde los impuestos de España están más altos es en Cataluña. Porque, entre otras cosas, porque los servicios no funcionan bien. Los servicios no funcionan bien. Funcionan peor que en otras comunidades. Pero hay que pagar embajadas, políticas lingüísticas, políticas de exclusión, sueldos de la administración muy superiores a los del resto de España. Entonces, ¿qué es esto? Que un socialista condicione la solidaridad. La solidaridad no es voluntaria. Porque si la solidaridad fuera voluntaria, no pagaríamos los impuestos los ciudadanos.
O pagaríamos voluntariamente.
Pero como su propio nombre indica, son impuestos. Son impuestos, por eso se llaman así. Entonces, los pagamos para que haya solidaridad. Y el Estado coge y con los impuestos de los que ganan más crea servicios para los que ganan menos. Pues esto funciona igual. Bueno, no es que funcione igual, es que es la única manera que funciona, porque vamos a repetir una vez más, los territorios no pagan impuestos. Y si Cataluña paga más impuestos, ahora sí hablo cuantitativamente, es porque allí hay ciudadanos que tienen mayor nivel adquisitivo que en el resto de España. Más ciudadanos con más poder adquisitivo, impuestos cuantitativamente mayores. Y además, más altos porque la Generalitat los ha subido. Les ha puesto, utilizando su principio de corresponsabilidad fiscal, unas sobrecargas a los ciudadanos catalanes mayores de las que tienen, bastante mayores de las que tienen, por ejemplo, los ciudadanos de Madrid. Y ahora dicen, no, que supone que lo suman los de Madrid. No, bájelos usted y verá lo que pasa. Que a lo mejor es hasta bueno.
A ver, yo creo que el debate está viciado en origen. No estaríamos hablando de esto si para investir ella no hubiese sido necesaria llegar a ese acuerdo que todavía no terminamos de saber de qué estamos hablando. Ahí empieza y termina el debate. A partir de ahí nos venden un sistema, es una necesidad, pero el debate político empieza y termina ahí. Luego hay un debate económico y yo creo que ahí hay debate. Creo que hay debate porque hay muchos factores a tener en cuenta. Tú apuntas, cuando ella habla de indirectamente de que bajan, suben, está hablando de Madrid. Madrid es la comunidad donde está la capital de España y tiene un efecto de capital que es así. Es decir, ¿dónde está el principal aeropuerto de España? ¿En mi pueblo? No, está en Madrid. El negocio, los puestos de trabajo, los hoteles, los impuestos que genera el aeropuerto, pues lo genera en Madrid, como es lógico, porque es la capital de España. Y eso hay que valorarlo, porque dicen, bueno, es que en Castilla-La Mancha, pues oye, que eso te lo diría un independentista catalán, yo te puedo ayudar 20 años como ocurrió con los fondos europeos, pero llega un momento en el que tú ya tienes, digamos, que desarrollar tus empresas y tal, ya sí, pero es que yo no tengo según qué efectos. No es lo mismo que ver pasar el AVE, por ejemplo, que hagan el AVE a Sevilla o que hagan el AVE a Barcelona y que el de Bilbao todavía esté por terminar. Es decir, todos esos son factores que a la hora de la financiación de las comunidades autónomas habría que ver para ver quién paga más y quién paga menos. Y luego hay una realidad que yo pongo el ejemplo de la sanidad. A mí el sistema de sanidad que tenemos...
Un pequeño inciso. Pero Madrid, casualmente, es la primera contribuyente al mecanismo de solidaridad.
Sí. Es la más rica y la que más contribuye.
Como debe ser, por otro lado. Claro.
Eso es así, porque tiene. Pero hay un sistema que yo lo comparo con el tema de la financiación y que a mí me preocupa, que es el de la sanidad. Tú ahora mismo puedes vivir en una provincia, en un pueblo fronterizo con otra, y te viene mejor porque trabajas en esa provincia o porque tienes un desarrollo familiar allí, y te dice, no, usted se tiene que ir al hospital de Guadalajara. Pero oiga, yo vivo en Madrid. No, pero es que usted por la sanidad. Entonces, debería haber una sanidad común o podrían haber.
Espérate, que no tengan niños y la vacunación sea distinta en Guadalajara o en el colegio en Madrid.
Sí, claro.
Esa es otra, ¿eh?
Claro. Entonces, ese
con los entierros ahí también.
Si quisiésemos solucionar.
¿Te acuerdas de Guantanamera, la película en Cuba?
Es verdad, pues,
si quisiésemos solucionar los problemas que el sistema autonómico que ha funcionado genera, nos olvidamos de la política, de las necesidades de los votos y decimos, oye, la sanidad, ¿qué hay que hacer? Apliquemos el sentido común. El tema de la financiación, ¿qué es justo? Hay comunidades que se están muriendo en población, en industrias, y que hay que ayudarlas. Hay que hablar de la España vaciada y hay que llevar industrias. Bien, pues hagámoslo, pero hablamos de verdad de economía y de sociedad. Pero es que aquí no estamos hablando de eso. No, aquí claro. Vuelvo a mi inicio de la exposición.
Claro,
se necesitaban unos votos y se han dado a cambio de un papel que ahora están intentando explicar.
Y lo mismo que con la amnistía. Es decir, aquí no estaba planteada amnistía, pero de repente se necesitaron los votos de Puigdemont. Ahora se necesitaban los votos de Esquerra.
Llevamos semanas y meses dándole vueltas.
Intentando encontrar una superestructura ideológica para tapar lo que es un intercambio comercial, digamos, de votos, de poder por votos. Pero, hombre, a mí me sigue. Claro, el Partido Socialista de Cataluña es un partido criptonacionalista y siempre ha defendido este argumento falsamente llamado catalanista. Es nacionalista, no es catalanista, es nacionalista. Argumento que comparten casi todas las capas sociales catalanas de cierto poder económico, empezando por la burguesía industrial y financiera de Cataluña. Entonces, claro, es con la naturalidad con la que dicen, bueno, nosotros gestionaremos todos nuestros impuestos, cogeremos, los recaudaremos, los gestionaremos, aplicaremos la gestión y después pagaremos a la solidaridad, pero con condiciones. O sea, esto si los demás suben los impuestos, pero ¿qué estáis diciendo? ¿Y esto el Partido Socialista? Bueno, en fin.
José Luis Ábalos, es noticia hoy, cuando no es fiesta, ha presentado 23 preguntas al gobierno. Los ha presentado en el registro del Congreso. Claro, en fin, muchos de ellos es que estaba ahí. A los colegas.
Claro, el exministro socialista, ahora diputado del Grupo Mixto, ha pedido, por ejemplo, explicaciones a Óscar Puente sobre la auditoría que encargó sobre el caso Koldo. También señala al ministro del Interior, a Grande Marlaska, por su supuesta implicación en las compras fraudulentas del material sanitario. El ministro, por cierto, del Interior, le ha contestado.
Todas las preguntas serán contestadas oportunamente y solo puedo confirmar o ratificar la plena legalidad de la actuación de cualquier funcionario del Ministerio del Interior en cualquiera de las gestiones que se plantearan dentro de lo que era el COVID, en el momento del COVID y la respuesta al COVID, dentro de las medidas necesarias adoptadas antes, durante el COVID y después del COVID.
De su gracia la cosa, ¿eh?
Es obvio que Ábalos ha cambiado de estrategia, está muy enfadado, por no decir otra cosa, con sus compañeros de partido, porque aunque está en suspensión todavía ha pedido, como sabéis, el reingreso. Y de momento él lo ha pedido porque de momento la investigación no ha ido más allá y él judicialmente no está siendo investigado. Vamos a ver, lo que son estas preguntas es un mensaje de estáis pasando una línea, la auditoría, la investigación interna no me ha gustado nada y yo tengo información sobre vosotros. Vamos a ver qué información
ya,
tiene y hasta dónde llega esta amenaza.
El problema está en que vosotros también tenéis información sobre él.
Claro.
Mucha, empezando por Marlaska, el primero, el que más.
Posiblemente.
Porque Fuentes tenía un montón.
Y ahí hay una realidad que vamos a ver hasta dónde llega en la propia situación personal de Ábalos, y es que, recordando lo que pasó esos días, se cometieron irregularidades, hubo listos, pero hasta ahora es cierto que a un colaborador directo de Ábalos le han pillado y al colaborador directo de Marlaska o de Illa, que son los que él ahora mismo está señalando, de momento no les han pillado.
La experiencia dice que al final estos personajes que se ven envueltos en escándalos de corrupción y amenazan con tirar de la manta nunca la destapan del todo.
Eso te iba a decir, lo de la sangre al río que decías
antes. Los Bárcenas, los Granados, el contable de Filesa, acordaros, los de los Seres, al final enseñan piquitos de la manta, pero no tiran de la manta. No sé por qué, a lo mejor porque reciben bajo la manta, reciben otras cosas, ¿no? Pero a mí, a Ábalos le falta hacer una pregunta. A Ábalos le falta hacer una pregunta. Y es la siguiente. Si a él lo han expulsado o abierto expediente de expulsión sin estar investigado.
¿Por qué?
Porque hay por ahí una ciudadana que sí está investigada y no se le abre expediente de expulsión siendo militante del partido.
No, ¿qué más saben? O sea, ¿por qué? Pero ya no solo la expulsión.
Y hace falta que, ya no, no solo, hace falta que diga el nombre de la ciudadana.
Ya hemos,
¿no?,
hablado, vale, mucho de ella al principio. Pero ya no solo la expulsión. O sea, ¿por qué a Ábalos se le cesa de ministro? ¿Alguien lo sabe?
El que lo cesa sí lo sabe.
¿Y él?
Y él también.
Y el cesado también.
Y él también.
Ahí la situación es que se le cesa de ministro, pero se le deja como diputado, claro, y no se aclara.
Aforado.
Claro. Y no se aclara por qué.
Se le deja de diputado en el Grupo Socialista, incluso en una comisión concreta, ¿eh? Claro, o sea, la expulsión fue después.
Claro.
Digo fue que se con le deja, Coldo. Aforado se sigue aforado, ahora. Claro, aforado claro, sigue claro, ahora. Claro. Claro.
Entonces, ahí es qué sabían y qué pensaban que se iba a saber cuando tomaron esa decisión, porque si realmente tomas una decisión por sospechas.
Yo es que creo que no se tomó por las mascarillas.
Sino por las cosas de faldas y
por cosas. Yo creo que no es todo por las mascarillas. Lo de las mascarillas ha venido después.
Cuando dejó de ser ministro, directamente hubo informaciones y, bueno, pues a quien quería escuchar se le contaba que, bueno, pues había problemas que yo tampoco clasificaría como personales, pero, bueno, que estaban preocupados por, digamos, la trayectoria de Ábalos. Es cierto que yo, el primero, tenía conocimiento de esto, pero nunca tuve conocimiento de lo que luego fue el caso Coldo. Cuando lo cesan,
claro,
reconozco que no tenía ni idea. Ni nadie me dijo, igual que lo que tú acabas de comentar, Ángel, sí que pues había gente que te comentaba, bueno, es que hay cosas que están preocupando sobre ciertas actitudes o cierta vida privada o lo que fuera. Pero del caso Coldo, yo no,
vida
ni,
privada
nadie me habló.
Cierta vida privada que se mezclaba con la pública y que además motivó en el... Porque es verdad que lo del caso de las mascarillas saltó cuando saltó. Pero había un sector del partido, vamos a decirlo claro, un sector femenino y feminista del partido que le tiraba al presidente de la chaqueta.
Y hasta alguna vicepresidenta del gobierno.
Y hasta alguna vicepresidenta. Pero es que Ábalos está en todas. Es decir... Los principales casos que ahora mismo afectan al gobierno tienen un nexo común. Es decir, bueno, el caso Globalia, el caso Mascarillas, el caso Coldo propiamente dicho,
Venezuela,
el caso Delcy Venezuela. En todas está dado Ábalos.
Hombre, claro. digo,
es que Ábalos, si quiere tirar de la manta, cuéntalo de Delcy,
es
de verdad.
Es que Ábalos no era solo ministro de Transporte, Fomento, como se llamara. Es que es mucho más importante el cargo en el partido, hombre, claro.
Y el hombre de confianza del presidente.
Mandaba más que el ministro de Fomento.
Oye, ve allí,
hombre, claro,
que está aquí Delcy, ve y recíbelo. ¿Por qué no va el ministro de Interior, que era el correo de Exteriores?
Ábalos es, por necesidad, la mano derecha de Pedro Sánchez en su trayectoria de resurrección.
Correcto.
Él lo echan por la ventana del partido y se da cuenta que en el patio hay 2, 3, 4 personas que le apoyan. Y Ábalos uno de ellos.
Y Santos era otro.
Santos también eran, forman el mismo equipo, pero Ábalos es un fontanero antiguo en Valencia,
en Andalucía,
bregado, que conoce el partido, que sabe lo que hay que hacer, que apuesta, y que además me consta que quería continuar siendo ministro. La decisión de Pedro Sánchez, que es cierto que en su trayectoria ha tomado decisiones que ha dejado a gente que había sido su mano derecha atrás sin ningún tipo de problemas, pero no deja de ser una decisión importante, dura, por lo que ha sido, por lo que te ha acompañado y luego por lo que tú sabes que él tiene conocimiento, porque ha sido una persona que ha estado en todas las reuniones de tu trayectoria política.
A lo que voy. ¿Qué no sabrá para tomar esa decisión?
Sí, seguramente. Es decir,
No te metes en ese fregado si no tienes dinamita para los pollos.
La decisión de Pedro Sánchez, desde luego, es una decisión valorada, ponderada y tomada con conocimiento de causa, seguro.
Por eso tengo yo mi duda de que la manta se levante del todo, porque todo el mundo tiene mucho que perder con las mantas levantadas.
Ya veremos. Me quedan 5 minutos y quiero tocar el tema de Zelensky. Hablamos poco de la guerra de Ucrania. Está en Estados Unidos, se va a reunir con todo el mundo.
Eso es, de momento esta noche ya lo que ha hecho es reunirse con Olaf Scholz, con el canciller, con el que ha discutido cómo lograr una paz justa en Ucrania. Es el objetivo al final del presidente ucraniano, conseguir apoyos para el plan de victoria con el que encontrar, o por lo menos intentarlo, una salida a la guerra con Rusia. Ese documento se lo va a explicar estos días al presidente Biden, también a los candidatos a la Casa Blanca, a Kamala Harris y Donald Trump. Apenas sabemos detalles, pero el gobierno ruso sí que sabemos que está pendiente de esos pasos que se puedan dar. Incluso están abiertos a estudiar esa propuesta. Dmitry Peskov es el portavoz del Kremlin.
Es imposible hacer un análisis basado en lo que dicen los medios de comunicación. Si vemos alguna propuesta oficial, por supuesto que la estudiaremos. Mientras tanto, lo que hay es mucha información diferente, incluyendo información contradictoria, información poco fiable. Somos muy reservados al respecto.
Que alguien del Kremlin hable de la fiabilidad de los medios de comunicación también tiene tela, pero bueno, eso no es el debate. Es como no decir nada, pues sí, lo estudiaremos, es como no decir nada, pero ¿hay alguna puerta, alguna esperanza en el tema de la guerra de Ucrania?
Puede haberla, pero lo que Zelensky no cierre antes del primer martes, después del primer lunes de noviembre...
Depende de quién gane.
Depende de quién gane. Se lo puede terminar comiendo. O sea que, por decirlo con una frase bíblica, lo que tenga que hacer, que lo haga pronto.
Si pasa algo, desde luego será después de las elecciones de Estados Unidos, porque eso te va a marcar la política americana durante los próximos años. Y Rusia, Putin sabe perfectamente que el resultado de esas elecciones le puede ayudar a ganar la guerra si gana Trump y decide que deja colgado, por decirlo popularmente, a Zelensky. A partir de ahí nos podemos preguntar, ¿la comunidad internacional, Europa, Estados Unidos, ha hecho lo que debiera por Ucrania? Yo creo que sí, porque si no hubiese sido por la comunidad internacional, por Europa y Estados Unidos, Rusia ya habría ganado esa guerra.
Sobre todo, más que por Europa, por Gran Bretaña y Estados Unidos. Porque las armas las ha puesto Gran Bretaña.
Pues,
y Alemania ha seguido comprando gas a punta pala.
¿Qué queda por hacer?
¿Y nosotros?
Pues
¿y nosotros?
Lo que queda por hacer es ayudar a Zelensky, por eso los encuentros de estos días, al final de lo que se trata es sigue ayudándome económicamente, porque si no voy a perder la guerra, y aguantar, y tienen que aguantar a que pasen las elecciones, y a partir de ahí a ver lo que aguanta Rusia. Si realmente su opinión pública y su economía lo soportan, podemos estar años.
Es que en una dictadura
ya llevamos
soportan
varios,
lo que quiera el dictador.
Y pueden ser, porque lo que no creo tampoco, que ni Estados Unidos, gobierne uno u otro, den un paso adelante de más ayuda para determinar que sea Ucrania la que gane la guerra, marcando o digamos, doblando el brazo de Rusia. Ahora, no. Lo que pase en las elecciones, sobre todo si gana Trump, es determinante.
Es que lo que llaman victoria, lo que Zelensky llama victoria,
es una negociación.
Consiste en el mejor de los casos, en que Rusia se conforme con lo que ya ha cogido.
Sí, claro.
No, eso es para eso. Todo lo demás es ya peor.
Por eso muchos interpretaban las entradas de Ucrania estos meses atrás un poquito en la región del Kursk.
A empujar un poco.
Para decir, ahora tú te vas a quedar y entonces o te quedas con menos o... En fin, no sé, ya veremos. En cualquier caso, y esto sí queda para una tesis, es impresionante cómo nos acostumbramos a la guerra.
Absolutamente.
Sociológica y periodísticamente.
Es que ya van 2 años y pico y ya
pero es que está
va
ahí, ¿eh?
A la página 87, claro. y al minuto 42 de los telediarios.
Pero es que está ahí.
A menos que pasen barbaridades muy cortas. Ahora, bueno, pues hasta Israel, está. Bueno, Israel cíclicamente también bombardea.
Aunque no estuviera Israel, no. También nos habríamos olvidado de esto.
Y convivimos con ella con una naturalidad asombrosa. Acordaros, los primeros días, todos los medios de comunicación, el ataque de Rusia durante unos tiempos, llegaron refugiados. Es decir, los refugiados que vinieron, ¿dónde están?
Muchos, un tercio ha vuelto. La última vez que estuvimos hace exactamente un año cogiendo ese tren en la frontera de Polonia hasta Kiev, pasando por Leópolis, era impresionante. El tren a tope, con muchísima gente volviendo, y te hablo de hace un año, ¿eh?
Pero y fíjate, y lo que es peor, Ángel, y se han acostumbrado ellos, los ucranianos se han acostumbrado a vivir en guerra, y es, te cortan la luz, de pronto te matan a un primo,
te suena la alarma,
claro,
no hay nada peor que no valorar lo que se tiene. O sea, nosotros vivimos en el primer mundo, estamos muy lejos de una guerra. Si pasara y que realmente hay una guerra en nuestro territorio, es algo casi imposible. Claro, Ucrania es un país que tiene al lado Rusia, es un país que estaba desarrollado, es un país pobre, con problemas políticos, y el imperio o el antiguo imperio ruso y el dictador Putin dicen, bueno, yo quiero recuperar lo que siempre fue de Rusia. Y los ciudadanos no quedan más que decir, bueno, o vivo en España refugiado o me vuelvo a mi casa y me juego la vida.
Es un tema para pensar, ¿eh? Antonio, gracias.
Un placer, buenas noches.
Camacho, cuídate.
Buenas noches.
Buenas noches a los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
¿Interesante?
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
44.958. 44958. Serie 41041.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Y
En la trayectoria de Pedro Sánchez quedará el rastro visible de cómo el PSOE ha intentado plegarse a las exigencias del prófugo Puigdemont para que sus 7 votos en el Congreso sostuvieran su frágil mayoría. La última delegación de emisarios del PSOE, encabezada por su secretario de organización, Santos Cerdán, ha tratado de reconducir la relación con Junts después de los últimos revolcones sufridos por el gobierno en el Congreso. Ahora se trata de calmar al aparentemente enfadadísimo Puigdemont para que mantenga el apoyo a una legislatura agónica. El primer objetivo es lograr que el próximo jueves se apruebe el techo de gasto, paso previo al debate sobre los presupuestos. Por si acaso, el gobierno lleva días difundiendo en todas sus terminales que la democracia consiste en dialogar y llegar a acuerdos y que en última instancia siempre se puede gobernar sin nuevos presupuestos, prorrogando los anteriores. La sociedad española no debería normalizar lo que es una clara anomalía y una mala práctica política, como prorrogar por segundo año consecutivo los presupuestos. Pero sobre todo, es inasumible el precio que está dispuesto a pagar el Ejecutivo, desde la amnistía al cupo catalán, pasando por la negociación en territorio extranjero, con tal de sobrevivir políticamente. Después de esto, va a costar mucho recuperar el crédito perdido y regenerar moralmente el noble ejercicio de la política que debería estar siempre al servicio del bien común.